Será homenajeado, uno de los homenajeados será este hombre, Louis Armstrong. Porque el 16º Festival Internacional de Jazz de Punta del Este, que arranca el jueves, contará con los tributos a dos grandes de la historia del jazz, como Louis Armstrong y James Moody. Recibimos a partir de este momento a Francisco Giovino, creador, productor, director general del Festival de Jazz, con este 16º Festival. Francisco Giovino, buen día.
Buenos días, buenos días.
¿Dónde lo encontramos?
Feliz año nuevo.
Feliz año. ¿Dónde lo encontramos?
Me encuentran frente al escenario, viendo todos los detalles que en los que hay que estar, por supuesto, ¿no? Es decir, cuando se hace algo de este tipo que no es tan profesional como suele ser en Europa y o Estados Unidos, donde hay 15, 20, 30 personas trabajando, bueno, acá es mucho más difícil, entonces hay que estar en todos los detalles, y en este momento estaba justo delante del escenario viendo algunas cosas que faltan.
¿Y el tiempo cómo está?
¿Cómo?
¿El tiempo cómo está?
Ah, el tiempo está muy lindo, está divino, está un poco nublado, pero hay un lindo sol y buena temperatura, así que siempre confiamos.
O sea que lo encontramos frente al escenario ahí en la finca El Sosiego.
Exacto, sí.
¿Qué es lo que falta?
¿Cómo?
¿Qué es lo que falta?
Bueno, yo creo que a esta altura, hoy está llegando Paquito de Rivera, en un par de horas creo que ya va a estar acá en Punta del Este. Mañana están llegando todos los músicos de Brasil para el día jueves 5, que son músicos tremendos como David Feldman, Lili Araujo, Jesse Sado, que es un trompetista espectacular. Y bueno, la delegación de Brasil ante el Mercosur es la que presenta la noche de Brasil el jueves 5. Y el día 5 están llegando todos, absolutamente todos, porque siempre nos tomamos un poquito más de tiempo. O sea que están llegando todos los americanos, la banda de Richie Goods, de Dimitri Baeschi, están llegando Rinne Rosnes, Adam Nussbaum, Tut Coleman, que son músicos que han tocado mucho con James Moody, ¿no? Y después, bueno, también con Dimitri Baeschi viene el pianista que ya estuvo con los Heat Brothers aquí, uno de los grandes pianistas, Jeff Patton. Llega Valery Ponomarev. Vamos a tener dos rusos este año, Dimitri Baeschi en saxo alto, que es un músico excepcional, que ya hace varios años que está en New York. Y Valery Ponomarev estuvo 4 o 5 años con los Jazz Messengers, o sea que son músicos realmente muy pesados en lo que es el jazz en la actualidad.
El amante del jazz, ¿qué se puede encontrar en este festival? Bueno, ya ha comentado quiénes son los artistas invitados, pero después de 15 festivales de jazz de Punta del Este, llega este, el 16. ¿Hay algo en particular, digamos, que se esté promoviendo, se esté presentando en esta oportunidad?
Bueno, todos los años este festival se ha intentado siempre tratar de sorprender con alguna cosa diferente que no es común en todos los festivales del mundo, como por ejemplo presentar 3 bandas de niños entre 10 y 12 años, presentar, por ejemplo, quintetos de mujeres, como las que estuvieron aquí con Terry Lee Carrington, o sea que realmente son sorpresas. Y este año la sorpresa la tenemos un poco en hacerle un homenaje a New Orleans, y el homenaje a New Orleans consiste en traer al Dr. Michael White, que es realmente una de las grandes referencias de New Orleans, él y su familia, porque es esta gente que tiene su padres, abuelos, bisabuelos, tiene todo, ¿no? Toda la prosapia, que eran los músicos que tocaban inclusive en los festivales. Y eso es lo que a mí se me había ocurrido, porque luego de ir a varios festivales de New Orleans, que es una ciudad mágica, es increíble, me parecía que había que hacerle un homenaje y hacer música de New Orleans, y por eso en versión moderna hacemos el homenaje a Louis Armstrong primero, y luego seguimos con Michael White, y después seguimos con lo moderno, con Grant Stewart, Eric Alexander, Harold Maver, un pianista que ha tocado con Mal Davis, con Freddie Hubbard, con Lionel Hampton.
La dirección del festival está a cargo de Paquito de Rivera y su dirección.
¿Cómo?
La dirección está a cargo de Paquito de Rivera y...
La dirección musical sí, siempre está a cargo de Paquito de Rivera. Mm. Por supuesto, armo toda la programación. Después lo hablamos, siempre le comento. Así que sí, por supuesto. Y él va a tocar en dos oportunidades. Tal vez toque los días, toque todos los días como siempre. Pero va a tocar en el homenaje a James Moody, que es un músico que ha estado aquí en tres oportunidades. Tremendo músico y tremendo ser humano. Algo realmente que transmite amor por todos lados. Y va a estar en eso y va a estar en el Clarence Summit, que son cuatro maderas increíbles, porque está Nat Cohen, que realmente es una clarinetista impresionante, buenísima, y va a estar Paquito, va a estar Víctor Goines, que es un músico que toca con Wynton Marsalis en la actualidad, y va a estar también Michael White en clarinete.
¿Cuándo arranca Francisco Giovino a organizar el Festival del Verano? ¿En qué momento? ¿Hay algún...?
Al día siguiente que termina. Mm. Por ejemplo, este año va a terminar el día 8. El 9 se van los músicos y el 10 ya comienzo a trabajar para el próximo. Mm. Y estoy todo el año, durante todo el año trabajando.
Porque, claro, aquel que no está tan empapado en el jazz y demás, puede recordarlo a usted cuando estaba al frente de La Patalla, todo lo que significó después el emprendimiento de La Patalla, antes de que usted justamente se lo vendiera a la princesa Leticia D'Arenberg.
Exacto, exacto.
En ese ámbito...
La Patalla comenzó, sí.
En ese ámbito, digamos, usted empezó con la producción de dulce de leche, tambo específicamente, después incorporó el turismo rural como actividad y después el propio jazz como parte del turismo rural de ese establecimiento.
Claro, en realidad La Patalla nace el 14 de noviembre de 1985. Y nace como un establecimiento turístico, rural y cultural. El área cultural estaba dada en la enseñanza, porque desde el principio había estudiantes de veterinarias que mostraban a la gente de la ciudad cómo se trabajaba en el campo, cómo se elaboraba, cómo se hacía el dulce de leche, cómo se hacían los quesos, cómo se ordeñaba un animal. Todo eso lo hacían estudiantes de veterinarias que se recibieron de veterinarias estando en La Patalla. Esa era la parte cultural. Y yo comencé después, en el año 94, cuando era muy difícil, con el jazz cooking, que ahí comenzaron Fatoruso, Popo Romano, muchos músicos de aquí, algún pianista de Argentina, Jorge Navarro. Siempre hubo así un intercambio, pero ya ofrecíamos en ese momento música de jazz. Y el festival luego nace en enero del 96. Esa era una parte cultural que me faltaba a todo lo que era el paseo didáctico de La Patalla. La Patalla era un paseo didáctico que tenía varias particularidades, una de ellas en la que no se cobraba entrada, no se cobraba ninguna de las acciones que se ejercían tampoco en el establecimiento, como era amamantar terneros, amamantar cabritos. Comienza una actividad totalmente nueva, sin precedentes, no solo en Uruguay, en la región, que es la producción de leche de cabra, ¿no? Hoy ya hay asociaciones de productores de leche de cabra. Yo recuerdo que hablaba desde París y pedía con el veterinario Barzábal, que era el director de Sanidad Animal, y escuchaba por el teléfono que decían, che, atendé vos que ahí te llama el loco de las cabras. Mm. Bueno, eso prendió después... Y hoy es común ver en los supermercados quesos de cabra, ¿no?
Giovino, ¿y hoy qué está haciendo en la chacra del sosiego?
El festival.
¿Exclusivamente el festival?
Claro, yo lo hago solo. Mm. El festival durante todo el año estoy solo. Estoy muy bien rodeado de 5 o 6 personas durante el festival, que es Beatriz Sosa Martínez, Martina Correa, Carolina González Jorge, son esas tres personas las que me ayudan en todos los detalles, las que han realmente, se han involucrado muchísimo con esto, es decir, Martina Correa deja cualquier cosa en lo que esté haciendo para estar en el festival, lo mismo Beatriz, y ellos me ayudan mucho, se involucraron mucho con esto, y tiene un sello de seriedad muy grande, a tal punto que uno de los tantos periodistas que han venido del exterior, uno de ellos Bob Blumenthal, del Boston Globe, y que ha escrito sobre esto mucho, ha destacado muchísimo la producción de este festival. Él solía decirme, que muchas veces los músicos en el mundo tenían que estar media hora, 40 minutos en el aeropuerto esperando que los vayan a buscar, o en el lobby del hotel, y él estaba realmente sorprendido por ver cómo los músicos salían, tomaban su desayuno y ya estaban esperándolo para venir. Jamás esperar en un festival que se caracterizó siempre por su puntualidad. Puede demorar 10 o 15 minutos por el público, pero no por la producción, porque nosotros tenemos siempre previsto que los músicos estén una hora antes del concierto. O sea que hay muchas cosas que se destacan, y es, en eso tiene que ver mucho cuando uno también trabaja así solo, ¿no? Es muy intenso, es un sacrificio realmente impresionante. Como le decía hoy, yo arranco el 10 de enero y no paro hasta ahora, y luego se resume todo en una semana, ¿no? O sea sí. Que es un tremendo sacrificio, un tremendo riesgo. Hay que ver que este festival no tiene lucro de ninguna manera, y hay que trabajar mucho para lograr, bueno, equiparar un poco los gastos que muchas veces suenan bastante difíciles.
¿No? Jovino, hacemos una pequeña pausa y retomamos con esto último que acaba de señalar. Enseguida sí, venimos. Este festival no tiene lucro, dijo Francisco Jovino, organizador, creador, productor, director general del Festival de Jazz. Estamos hablando del 16º Festival de Jazz de Punta del Este. Jovino, ¿cómo es esto de que este festival no tiene lucro?
Bueno, se trata exactamente de eso, de que no tiene lucro. Es un festival que desde el primer momento comenzó con figuras muy importantes. Es un festival, un verdadero festival internacional de jazz. Entonces, comenzamos con Clark Terry, con James Moody, con músicos, con Al Gray, con Sly de Hampton, es decir, músicos increíbles, y siempre fue para tratar de mostrar al público, brindarse con todo lo que uno puede hacer, lo máximo que pueda brindar, que es lo mismo que he hecho con los productos, cuando tanto hacía el dulce de leche, cuanto hacía el queso de cabra, es decir, tratar de brindar lo mejor, tratar de no estar digamos, mirando permanentemente la cuenta de resultados, que es lo que debe ver un empresario, ¿no? Eso no tengo ninguna duda. Pero en un festival de jazz es muy difícil que pueda tener lucro. Tendría que estar, digamos, subvencionado prácticamente en un 100%, y el productor, el director, como vengo a ser yo en este caso, en distintas partes del mundo donde hay todos los grandes festivales de jazz, cobra un porcentaje sobre el monto total bruto. Pero aquí no, aquí tenemos que buscar sponsors. Afortunadamente, en los últimos 2 años, y por eso también continúa el festival, el Ministerio de Cultura, a través de la Dirección General de Cultura, ha apoyado el festival por primera vez, ¿no?, después de 15 años, y creado también un ente que es CONAEF, y a través de esa institución, las empresas pueden, digamos, apoyar la cultura y recibir un reintegro muy importante como crédito en impuestos. Eso significa que, bueno, cuando se es serio, porque ahí está la clave, ¿no? Hay que hacerlo con mucha seriedad. Es decir, la cultura y el arte no puede estar en manos de oportunistas y mediocres. Tiene que estar en manos de gente que sea muy seria, creadora, que le interese innovar, que le interese buscar. Y bueno, afortunadamente yo fui una de las tantos que se han seleccionado para poder estar en esa posibilidad de que las empresas puedan depositar en CONAEF y que luego reciban simultáneamente un crédito en impuestos.
Y hoy por hoy, como
para la cultura. ¿Cómo?
¿Cómo vive usted hoy? Digo, si este festival no tiene lucro, ¿Cómo es su vida?
Bueno, yo hace 26 años que estoy acá, ¿no es cierto? Yo tuve en Argentina una actividad totalmente diferente a esta, que quedó en pie en un campo donde se fabrica el dulce de leche La Pataya, porque La Pataya es en Argentina, es propiedad de mi hijo, la marca, mis dos hijos mayores, tengo 3 hijos uruguayos y 2 mayores argentinos. Y yo he dejado todo intacto, nunca se hizo absolutamente ninguna repartición de bienes, nada, y bueno, de alguna manera recibo algún apoyo en ese sentido.
Porque, bueno, se ha dicho que debió enfrentar por la crisis de Argentina, primero con la crisis del Real, después con la crisis en Argentina, en Uruguay. Bueno, sí. De hecho su empresa sufrió mucho, usted pasó a deber y llegó a decir en alguna entrevista, por ejemplo, a la revista Noticias, que usted no es un hombre preparado para deber dinero.
No, no, por supuesto.
En definitiva,
la mejor inversión que uno puede hacer es no deber nada. Eso es de hecho, ¿no? Esa es la mejor inversión. Y sí, pero hay que tener en cuenta que nosotros vivimos crisis muy agudas. Es decir, yo padecí mucho la devaluación de Brasil en enero del 99, no solo por el tema turístico, sino por el tema que yo exportaba en aquella época mensualmente a Brasil.
Sí, recuerdo que después exportaba a la zona sur, a Río Grande.
Claro. Sí. Y bueno, y eso hizo que yo, a partir de enero del 99, para no perder la presencia, porque estaba en la cadena más importante, hoy debe ser la tercera en Brasil, que estaba en Porto Alegre, para no perder la presencia, seguí entregando y a pérdida. O sea que eso provocó mucho. Luego tuvimos, en el septiembre del 2001... la tragedia de las Torres Gemelas. Eso influyó mucho en el tema del festival. Yo en el 2002 traje a Toots Thielemans, traje a Joe Lovano, vinieron músicos increíbles, Kenny Werner, y el festival se hizo y fui con mis tarjetas de crédito a comprar los pasajes, porque las dos empresas que me auspiciaban, la principal, que era United Ireland, fue una de las víctimas de esta tragedia, y Barrick era la otra. Y bueno, me quedé sin en el mes de septiembre sin ese apoyo tan importante que significan los pasajes. Eso hizo que yo siguiera con mi convicción, porque cuando uno tiene plena convicción de que hay algo que es importante, tiene que seguir hasta las últimas consecuencias. Eso es lo que yo siento, es lo que yo pienso, no es la generalidad. Cada uno cuida su sector y demás. Yo he sufrido muchas privaciones. Yo en el 2004 estuve a 10 minutos de ser rematado. El Banco República nunca me avisó en aquel momento que me iban a rematar. Un día, una semana antes, apareció un rematador y me dijo, bueno, tengo que rematar la pantalla y la tengo que rematar en la calle, en la puerta del juzgado. Bueno, recibí de Argentina, esta vez no de mis hijos, sino de un amigo de ellos, el dinero necesario para que fuera depositado a la 1:00 p.m, cuando abrió el Banco República, y en esa se paró el remate 2:50. Y luego me dijeron que me iban a dar un tiempo, me iban a refinanciar, y no, es decir, de ninguna manera. No, a las 5:00 p.m. me dijeron, bueno, ¿cómo va a ser la fórmula? Y ahí seguí peleando para no presentarme en concordato y para no tener que decirle a una persona, bueno, yo le debo tanto dólares, se los voy a pagar a 10 años y le voy a pagar el 30%. Yo pagué el 100% de mi deuda en todos los casos y sin un solo centavo de rebaja. En nada, no es así, vio, como podría haber sido y haber hecho otra
gente. Usted ha dicho que su gran error como empresario fue no haber cuidado de la cuenta de resultados.
Un gran error para los empresarios. Yo no estoy arrepentido de mi forma de actuar. Yo no soy una persona apegada a los grandes. Yo vivo de una manera muy sencilla, tengo mi terruño, este es mi terruño y vivo permanente acá. Qué sé yo, yo no estoy... vio en otra historia. No tengo protagonismo en nada, no me interesa, no estoy en ningún lugar. Simplemente lo único que me interesa es trabajar y darle sentido a la vida. ¿Y sabe cómo se le da sentido a la vida? Muy fácil, siendo útil. Y cuando usted va a ser útil, no puede estar mirando por cuatro costados a ver qué es lo que lo va a perjudicar o no. Ahora, eso no quiere decir que sea nadie en especial, es una forma de ser. Y todos somos diferentes, no hay una sola persona, dos personas que sean iguales. Eso no quiere decir que sea ni mejor ni peor, simplemente una forma de ser que yo he adoptado y con la que me siento muy muy conforme. Es decir, yo me siento bien tratando de hacer algo que le sirva a la gente.
Francisco Jovino.
Me siento muy muy bien cuando veo que hay una asociación de criadores de cabra, cuando en un momento dado hablar de cabras era decir, qué sé yo, la locura. Me siento muy bien cuando veo que tienen... lástima que a veces no se proceda tampoco muy bien, ¿no? Pero cuando se ve que hay movimiento en Montevideo del jazz, cuando se ve que hay acá en Punta del Este movimiento del jazz, En Argentina es impresionante. En Argentina yo recuerdo que eran dos lugares que había, Ópera Prima y otra en Callao, clásica y moderna, no había más que eso. Hoy tiene 50. ¿Usted sabe la cantidad de músicos, de jóvenes que vienen acá al festival que estudian música? ¿O músicos que no tienen posibilidades de pagar la entrada? Todos vienen al festival. ¿Usted sabe la cantidad de chicos que traían los padres al Jazz Cooking en el 94, 95 y después seguían en el festival y hoy son músicos? En Argentina hay muchos. Tienen un pianista, por ejemplo, que la madre nunca deja de agradecerme, que se llama Hernán Jacinto, que es uno, hoy uno de los principales pianistas que hay en Buenos Aires. Hay chicos que venían de La Plata y venían en una carpa y acampaban dentro del establecimiento. Y hoy está uno en Viena, el otro era pianista de Esperanza Spalding, nada menos. Es decir, usted sabe la satisfacción que significa cuando uno abre una brecha, cuando uno, es durísimo, porque es muy duro. Cuando yo comencé con el queso de cabra, le vendía 10 quesos al supermercado y a la semana me decían, le devuelvo 8 porque están mal.
Sí, y aquí claro, justamente hablando de eso, hay un mensaje de un oyente de Rivera que dice que hace casi 5 años presentó un proyecto de cabras y bueno, que no le dieron oídos, no siguieron, digamos, su inquietud. O sea que, bueno, también en otra realidad habla también de lo mismo, ¿no? En este caso de la producción de queso de cabra. Francisco Giovino, gracias y buena suerte. Jueves 5 arranca el festival, así que seguramente usted dijo ya, el 10 empieza a trabajar para el otro. Sí. Así que, bueno, tendrá, ¿qué? Unas horas de descanso nomás.
Sí, muy poco, pero bueno, lo mío es trabajar, es decir, yo siento que el trabajo es algo que a uno lo dignifica, que a uno le da algo, y eso es, esa es mi pasión.
Buena suerte, ¿eh?
Le agradezco mucho, la voy a necesitar también, ¿eh? Gracias.